Entonces, la pregunta básica es, después del discurso de Cristina de ayer, hoy, los mercados, ¿qué dicen? El rollover de las LETE, ¿qué va a pasar? Pregunta para Gabriel Selpo, que es economista y jefe de Elipsis. Hola, Gabriel.
Buen día, Román, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, no vale escaparse, ¿eh? Me tenés que contestar la pregunta.
Bueno, a ver, la última, la licitación de ayer que tuvimos de LETE fue considerablemente mejor a las que veníamos teniendo anteriormente. Fue, digamos, un importante respiro que tuvimos respecto a las anteriores. Tomamos en cuenta que las LETE son un stock de alrededor de 15.000 millones de dólares, los cuales tienen un vencimiento de solamente un año. Entonces tenés que ir roleándolos continuamente, y si no lo haces, las matemáticas son sencillas, tenés 15.000 millones de dólares más para desembolsar en un año. Entonces, en ese sentido, el programa financiero se hace considerablemente más complicado si eventualmente no puedes refinanciarlas. El día de ayer tuvimos una renovación de LETES considerablemente mejor a las que veníamos teniendo anteriormente. Se renovaron el 90% frente al 50% que se renovaba anteriormente. Esto le da algo de respiro al programa financiero, pero digamos, de ahora en adelante, yo creo que, bien como vos lo manifestaste, la pregunta principalmente está en torno a las posibilidades que tiene CFK, que en definitiva representa un cancado, que es no te pago la deuda. En definitiva, nadie va a comprar y refinanciar deudas si eventualmente Cristina tiene considerables posibilidades de competir, que parece que con el cuaderno las posibilidades, al menos lo que nosotros también medimos en términos políticos, se han disminuido considerablemente con respecto a un 10-15% que entendíamos anteriormente que había. Ahora bajaron considerablemente a niveles un poco más, digamos,
ahora, Gabriel, ¿no? Gabriel, dejámoslo poner así, como para mí, ¿no? Terminar de entender. Yo creo que este gobierno, dicen los inversores, yo también particularmente lo creo, no va a haber default y te van a pagar todos los bonos en el rollover. Te lo van a pagar, sí. Ahora, supongamos abril del año que viene. Te dicen, te voy a poner un alete a 203 días, como fue ayer, con una tasa de corte del 5.25 en dólares. Entonces decís, che, 203 días son 7 meses y estamos en marzo, o sea que ya estamos en noviembre y quizás ya pasó la primera vuelta y quizás Cristina pasó al balotaje. ¿Hago el rollover o salgo? ¿No? ¿Esa es la pregunta? Ese es el pensamiento, digo.
Exactamente, y ojo que esa pregunta es hasta ahora, porque capaz que en ese momento no tenés tiempo para salir, entonces ya se empiezan a anticipar, porque el mercado siempre lo que hace es piensa futuro y no quiere llegar a ese momento en el cual se tiene el riesgo y no puede salir, porque después, a ver, más si sos un inversor relativamente grande, se te complica mucho desarmar posiciones grandes, y más en un mercado ilíquido como Argentina. Por eso tenés que andar anticipándote, o lo que está pasando mucho ahora es que nadie entra, todo el mundo, la gente salía y nadie entraba. Quizás con la dinámica ahora de los cuadernos y las nuevas mediciones de imagen de Cristina, que empieza a realmente manifestar que se confirma su techo, porque tomamos en cuenta que los últimos meses empezaba a mostrar unas pequeñas señales de que podía empezar a romper ese techo de 30% teniendo posibilidades para competir en 2019. Sí. Bueno, si logra eso, yo creo que ahí la dinámica en términos de deuda, de refinanciamiento de deuda, puede empezar a ser distinta y las cosas pueden empezar a manifestarse distinta para el gobierno.
Gabriel, Julieta Tarres, buen día.
¿Qué tal, Julieta?
¿Encontrás un paralelismo entre lo que está pasando en Brasil hoy respecto a las elecciones de octubre y lo que puede pasar en Argentina en un año, justamente en octubre del año que viene?
No, por varias razones. Por un hecho, el principal hecho es, a ver, hay muchos paralelismos con Brasil. Uno de hecho es, por ejemplo, el Lavallato. No veo implicancias que le puedan llegar a pegar a este gobierno en términos de escasa corrupción, al menos por ahora. Vendría a ser el más probable que no le pegue a este gobierno, ya que la corrupción de términos de cuaderno y obra pública se concentró en este gobierno. Y esto es importante por el hecho de que si al gobierno le pega una pequeña pizca de corrupción, le pega mucho en la imagen. No es tanto como Cristina, que el votante de Cristina está mucho más asimilado al tema que, bueno, un poco de corrupción había. Y con Cambiemos tiene que ser completamente impoluto, y en ese sentido zafa bastante. Yo creo que, tiene que ser bastante impoluto en términos de no enchastrarse nada con el tema de corrupción. Ahora, siguiendo un poco esa lógica, es esperable que le pegue mucho más el tema de Cristina, que consolide su techo electoral y que le brinde mayores posibilidades a Cambiemos para ganar, que eventualmente, como creo yo, no le va a pegar este caso de los cuadernos y termina de erosionar y volver al techo ese histórico
ahora,
que ha tenido.
Gabriel, soy Román. Dos cosas. para sumar a tu análisis. El primero, Cristina no va a caer por el tema de los cuadernos. No cae el número, no. Y a favor de Cristina en este análisis es que la situación económica no se va a resolver de acá a fin de año.
No.
No, entonces, ¿viste que en democracia es más fácil prometer que ejercer el poder?
Completamente. Con respecto a eso, nosotros hacemos mediciones políticas y estamos viendo que Cristina estaba rompiendo su techo. Ese era el riesgo. Sí. El riesgo de que eventualmente transitase un 2019, bueno, el principio de 2019 todavía bastante complicado económicamente, con Cristina con posibilidades. Lo que estamos viendo es que esto fue nuevo, el tema de los cuadernos, y afectó en negativamente a Cristina, y al menos la cambiamos, por lo menos le consolidó.
Bien, te propongo un ejercicio para tu próxima encuesta, pensando en mi experiencia cubriendo hechos políticos. Pues bueno, preguntás, si podés, ¿no? Si querés. Entre un candidato que te ofrece mejorar la economía y ese mismo candidato que es trucho, ¿vos qué harías? ¿Votás o no votás?
Ok, eso es válido. El tema es, Cristina...
¿Sabes por qué te lo digo? Porque en el 95 todos sabíamos que Menem era trucho. Uh-huh. Ya en el 95 no había duda que era no trucho, recontra trucho. Y mucha gente que sabía que era trucho lo votó...
Por estabilidad.
Por la convertibilidad, porque tenía 12 cuotas de la licuadora y le encantaba ir a Miami. Claro. Y la ética se ahogó en la sopa.
Y sentía estabilidad económica.
¿Entendés?
Está perfecto. El tema es que Cristina tampoco, en su último mandato de gobierno, nos otorgó el suficiente retorno económico. También yo creo que por eso también se fue. Ojo que si uno ve la serie de salarios privados a lo largo del último mandato de Cristina, cayó todo el tiempo. Y de hecho, la situación económica empeoró bastante, la electricidad cada vez era menor, cada vez había menor...
No, yo te juro, lo conozco.
En ese sentido...
A mí no me tenés que convencer, te juro que a mí no me...
Completamente,
a mí no me convencés, yo la conozco.
Si fuera 2011, yo te lo avalo. O sea, en el sentido, si terminó 2011 y si otro, te lo avalo perfectamente. Ahora, no es ese candidato.
Ok, ahora, escúchame...
El miedo que yo creo que tiene ahora quizás los mercados es un poco bueno. Todos te preguntan el hecho de... ¿puede salir alguien nuevo?
No.
Yo creo que no tampoco.
No, olvídate.
Pero esa es la pregunta, porque entre uno y otro creo que hoy las posibilidades están claramente a favor de Cambiemos, debido al escenario actual que tenés. Ahora, un poco quizás volviendo a la pregunta que me ha hecho tu compañera, tiene que ver el hecho también qué piensas, porque una cosa es qué pienso yo, cosa es que es mucho más importante qué piensa que va a poner un bono.
¿Y?
Y ahí son un poco más básicos, en el sentido de que tienden a asociar todo, ¿ok? No, pensar que un fondo maneja 60 países y no puede andar distinguiendo si es considerablemente distinto el Lavallato, si la
entonces
es lo mismo que... Y ahí yo creo que se va a demorar el hecho de y que es un poco lo que está pasando, se está demorando la recuperación en bonos hasta que realmente no haya absolutamente ninguna
entonces,
duda.
Entonces, la recuperación en bonos, como vos lo ponés en términos técnicos, va a ocurrir marzo 2020.
No sé si va a ser 2020, a no ser, pero lo que es claro es que no va a ser una, para mí al menos, yo no veo que sea que tengamos un trigger importante para decir, bueno, todo esto se revierte rápidamente.
Ahora,
yo creo que va a ser duro, ese es mi punto.
Ahora, tengo dos últimas preguntas sobre lo que nos explicás. Primero, ¿y si en lugar de pensar en inversiones pedal financiero, pensamos en inversiones productivas, donde no importa si va a estar Cristina o si gana Macri, sino que es una inversión a 5 o 10 años? ¿No pueden llegar de esas en lugar del pedal de las letes? Hola.
Sí, a ver, primero que nada...
El bono soberano del Tesoro americano me da 3 puntos y Macri me da 5.25. ¿Vamos o no? Y en 7 meses quizás está ganando Cristina, quedemos no. En lugar de pensar con esa lógica de me salvo hoy y tiro napalm en San Justo, ¿sí? No pueden pensar ese, che, pongo la guita para Vaca Muerta o para producir gomas o chipá o bujías. No hay de eso.
Yo creo que, a ver, el tema es que van por carriles distintos, van a otras velocidades, están acelerando. De hecho, por algo ahora la producción de gas y petróleo crece al 8% anual, después de muchos años. O sea, están llegando. El tema es que no puedes esperar que todas ellas te estabilicen la macro. Lamentablemente se está... A ver, por ejemplo, la situación que estamos ahora, lamentablemente, desde que asumió el gobierno, y si bien esta devaluación la disminuyó, todavía no vivimos de lo nuestro. Okay. No, no es tipo, no necesitamos ningún dólar de afuera, sí, para que esto termine.
Te juro que en los últimos, desde que Aldo Ferrer impuso esa frase, en época de Onganía, nunca vivimos con lo nuestro.
Lamentablemente es así. O sea, tuvimos algunos periodos, pero fueron después de una brutal recesión y licuación de salarios, sí, como fue, por ejemplo, el 2003.
Sí, okay. Para los bancos. No queremos eso. Los dueños de los bancos, los simples mortales.
No, pero digamos, el salario era considerablemente bajísimo en dólares, el tipo de cambio a niveles actuales estaba en 45, 50 pesos, pero claramente nadie quiere eso, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es confiar en términos de los inversores, es, bueno, algunos de ellos que nos traigan dólares para poder transitar un periodo en el
¿Vienen esos dólares?
Mira, por ahora no está nada sencillo. Yo creo que eventualmente algunos van a terminar llegando y van a terminar equilibrando.
Ahora, te propongo un ejercicio de role playing. O sea, sí, sería así. Mauricio Macri viaja, creo que el 22, a New York para participar formalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero desde el punto de vista político lo que le interesa es sentarse con los fondos, los bancos, los inversores, los financistas de Wall Street para decirle, che, poné la plata porque te voy a pagar, ¿sí? Vos, si tuvieras que sentarse con Mauricio hoy en Olivos y él te pregunta, che, me voy a juntar con BlackRock, con
Templeton,
Franklin Templeton, con algunos otros bancos, con JP Morgan, etcétera, y me van a decir, ¿vas a ganar la elección? ¿Vos qué le contestarías? Vos le estás haciendo el coaching.
Yo te diría que...
A él, a mí no. Yo viajo a cubrir, no a ofrecer a Argentina.
Sí, completamente. Pero lo más importante, creo yo, es que un candidato antimercado tiene muy pocas posibilidades, porque está encarnado en Cristina y Cristina, sí, tiene su techo. Y más con estos efectos, la, sí, gente recordó bastante lo que era Cristina. Entonces, lo importante, yo creo que hoy en día lo que tiene que traer Macri es, capaz que yo no gano, pero lo que es muy difícil que no que gane un candidato antimercado.
Está bien, pero estos pibes que vos conocés muy bien, ganaron fortuna los últimos 2 años, ¿no?
Estos pibes es el mercado.
Sí, ponele, sí. Algunos sí, otros perdieron, pero sí.
No, que alguno dejó su casa en Cape Cod y se fue a vivir a San Justo.
No, ninguno.
Ok, muy bien.
Entonces, pero las pérdidas de ellos no se notan así, Román.
Pero a ver, se le cayó un poco el bono los últimos 3 meses. Sí, pero de diciembre del 2015 hasta la caída de los bonos, ¿ganaron guita o no, Gaby?
Y algunos ganaron mucha plata. Sí.
¿Hubo alguno que perdió? Porque si alguno perdió,
seguro,
ya no más van...
No, seguro que perdieron. Algunos, sí, quedaron mal acomodados en la salida del tipo de cambio, del retomamiento. Algunos seguían acomodando, estimando...
Pero que neteado 2016-2017 versus lo que perdieron en el 2018, ¿perdieron?
En algunas posiciones te puedo asegurar que sí. Sí, particularmente, sí, los que se apostaron por peso. Fíjate que hubo gente que apostó mucha plata en bonos en peso largo,
sí,
desde que asumió. O sea, sí. Y eso es más que por una fábrica, te diría. Comprar un bono en pesos a tasa fija en Argentina es muy riesgoso. Y
bueno,
eso,
se tiraron un lance. Pero, bueno, pero
sí, está bien.
¿Cobran la UH o no?
No.
¿Eh?
No.
Eso no cobran la UH, digamos.
Está bien.
¿Siguen yendo a Starbucks a comprar el café, sí?
Completamente.
Ok, muy bien. Entonces, el argumento no debería ser, che, manda la guita, porque si vos mandás la guita, entonces yo puedo bajar la tasa de interés, puedo dejar de estar loco mirando la pantallita de Bloomberg sobre el dólar, me baja el riesgo país. ¿O querés venga Cristina? ¿No le puedo decir eso?
El tema es... Esto es un equilibrio múltiple, en el sentido de que si convenzo a uno solo, sí, yo soy sincero, el problema que tiene Macri es que tiene que convencer, por eso están haciendo mucha ronda de negocios, porque, sí, tiene que convencer a muchos, porque uno solo no te va a salvar.
Cabe, entonces lo que le dijo Nico Duhovne a Clarín el domingo, que no vale la pena hacer roadshow, eso no es así.
No es así.
No, pues lo leí y me pareció raro, ¿viste?
Sí.
Porque, digamos, su secretario de finanzas había estado en Wall Street la semana anterior. ¿Para qué lo mandás si no sirve?
No, yo creo que sirve, pero por el hecho de que uno solo no te salva. Un solo inversor no te va a salvar a Argentina. Necesitas varios, porque necesitas bastante en plata Argentina.
Okay.
Y para eso necesitas convencer unos cuantos. Y eso es lo difícil y por eso está un poco...
Pero los tipos no quieren seguir haciendo negocio con nosotros. ¿No le conviene poner la guita en lugar de que venga Cachavacha?
Sí, sin duda.
Cachavacha en términos genéricos, ¿no?
Está bien, si yo soy inversor y me pongo solo en Argentina y me quedo solo, no va a dar... Y me quedo yo mi plata. Y aparte, toma en cuenta que el riesgo de un inversor es, me pagan o no me pagan. No es el hecho de, bueno, tengo una tasa del 10, esto, que bueno, de un año.
Pero estos son de ellos. Che, Gaby, son de ellos, Caputo, Cañonero, Duhovne, son de ellos. No vienen del Partido Obrero, ¿eh?
De hecho, Gabriel es de los fondos, del mercado, quiere decir. No, no, te traduzco.
¿Cómo van a cagar a sus amigos?
No, exactamente, pero yo te digo que, a ver, también tenías a Cavallo, que era del mercado en su momento.
Cavallo nunca los cagó. Cavallo nunca los cagó. ¿Cuándo los cagó Cavallo?
No, pero no, digamos, no, no terminó de conseguir todo el financiamiento que necesitaba.
Está bien, pero Cavallo le hizo un default de la de los bonos que le vendió, ¿no?
No.
No, bueno, a eso me refiero. Martínez Dios. ¿Tampoco?
Tampoco.
Bueno, a ver, sin ánimo de comparar a Toto Caputo con Martínez Dios y Cavallo. Uno,
sí,
tampoco,
la verdad
no
que
es tan, no
sos
es tan
cruel,
turra.
Román,
no, 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 uno no quiere semejante grave crueldad porque me consta que es otro tipo de persona. Pero, digamos, su formación fue arrancó en el Deutsche, ¿no?
Completamente. Sí, sí. Mi punto básicamente es cada uno cuida su puesto. Eso no hay ninguna duda. Y más en esos fondos que particularmente cuidan plata que no es suya, si eventualmente tienen pérdidas, se van.
Okay.
Y en ese sentido son muy prudentes y esperan a que eventualmente tenga una posición segura, porque de vuelta, no es quizás como otra, no sé, te compraste un auto y después no te sirvió, lo vendés usado y te defaultan, no cobras casi nada, cobras muy poquito. Entonces tienen que andar cuidando sus posiciones y cuidando las carteras.
O sea que no la van a poner hasta fin de las elecciones, no la van a poner.
Yo creo que la van a poner, pero cuando esté mucho más seguro y estén todos juntos. Okay. Yo creo que va a llevar tiempo, en el sentido de que tienen que confirmar un poco que la recesión empieza a pegar la vuelta y que en el medio de eso, al menos yo lo que haría, que empieza a pegar la vuelta y que en el medio de eso Mauricio Macri y Cristina esté bastante tranquila, o sea, bastante
no,
baja,
eso no
o sea,
va a pasar.
No haya podido superar el piso, que creo que eso no va a pasar, o sea, que se va a mantener este piso. Pero te soy sincero, lo estaba rompiendo el piso, el techo, perdón, ¿no? Lo estaba rompiendo, y eso era quizás lo que nos impacientaba a varios analistas e inversores internacionales. Ahora que eventualmente está un poco más seguro, yo esperaría de vuelta, porque no tengo apuro.
Ellos no tienen apuro, nosotros sí tenemos apuro.
Pero es nuestro problema.
Punto. Lamentablemente tenemos esas diferencias entre ellos y nosotros, y lo cierto es que yo si fuera inversor lo esperaría. Yo quiero estar seguro en donde pongo la plata y no quiero perderla. Porque si la pierdo mi trabajo, pierdo administrar un fondo bastante grande de plata que no es siquiera mía, y me la van a sacar y la van a poner a otro fondo, porque ellos pueden hacer bastante rápido los tenedores, en definitiva, que ponen distintos fondos. Claro. Entonces van a ser muy prudentes como siempre lo han sido. Por ende, yo te diría, esto es lento, lamentablemente, creo yo.
Ok. Gabriel Selpos, economista y jefe de Elipsi, gracias por la nota,
Un gran placer, un
abrazo. Chao. ¿Qué hacemos? ¿Prendemos una vela? ¿Qué carajo hacemos?
No, pero es importante lo que te explica respecto a los fondos, porque uno cree que es el dueño de un montón de dinero que está sentado arriba de la plata y no te la quiere dar.
Sí.
Vos pensás que si vos tuvieras que comprar un seguro de retiro, que es muy común en el mundo, acá es menos común, pero es común. Suponete que yo pague todos los meses una cuota para jubilarme en el futuro con una jubilación mejor a la que me dé el Estado.
Sí.
Si yo invierto ese dinero, que es una parte de ese fondo, y ellos me lo invierten mal y pierdo dinero, porque puede pasar.
Sí.
Listo, o sea, pierdo yo todo lo que tengo, sino que el fondo se licúa sus...
Está bien, yo entiendo la regla de juego del fondo,
sí.
Y del Wall Street, sí. O lo que sea. Ahora, ¿y por qué no vamos sobre las otras inversiones, sobre las que no hay pedal?
Porque lo que él te explica es que es cierto, esto es de manual, siempre se dan primero las inversiones financieras, que después finalmente son las que financian las inversiones productivas.
¿Y eso cuándo nos pasa?
Y lo que pasa es que todavía no pasamos de la parte en la que ingresan capitales para invertir financieramente.
¿Y hay un plazo?
Y no te olvides que nosotros cuando empezamos a pedir dinero afuera, estábamos en una situación de economía fronteriza.
Sí.
Recién vamos a hacer economía emergente en marzo de 2019. Que se haya cambiado la calificación no significa que hoy estemos parados ahí.
Pero perdón, vamos a ser emergente en mayo. Nos banca el Fondo Monetario, ¿sí?
Sí.
Y Trump dice que somos todos rubios ojos celestes.
Sí, pero los fondos dicen, yo quiero hechos concretos. Si se siguen peleando en el Congreso para ver quién tiene razón o quién tiene más poder que el otro, yo quiero esperar a estar seguro y no invertir en instrumentos financieros con los que puedo no solo perder, sino que a futuro pueda no cobrar.
Ah, ya te entendí. Dámelo todo el tiempo, Jet.
10 grados, 2 en la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 82%, la máxima para hoy 17 grados, el cielo está nublado, pronóstico de lluvias hacia la noche.
Bueno, cuando volvemos, Agustín, y la trama secreta de los bloques parlamentarios del peronismo.
Se pudrió todo.
¿Quiénes están? Sí, ¿no? Complejo. Complejo. Así que vamos a ir con eso. Y después, Agustín también planteó un tema de EMEPA, Romero, Cristina, el decreto de los 600.000 dólares, las normas. Y ahí también tenemos una cosita para contar.